En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo Santificador, hacedlo pronto, os suplico, os imploro, haced conocer a todos vuestra voluntad, a fin de que conociéndola la amen y acojan vuestro primer acto de su santificación completa, el cual es la santa voluntad vuestra. María, Madre, amor y misericordia, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra guía. Estamos en la guía sobre los escritos referentes a Adán en el estado de gracia. Quisiera empezar con la parte de lo que nos dice el catecismo como preludio para la lectura de hoy. Lo que nos dice el catecismo en el numeral 399 dice: Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original, refiriéndose a la desobediencia. Pierden la gracia inmediatamente después de la desobediencia. Y vamos a ver más adelante otros numerales, pero les quería dar ese numeral de preludio solamente. Tener en cuenta, mientras leemos esta lectura que viene del volumen 15, abril 25 de 1923, se titula La voluntad de Dios es el camino regio que conduce a la santidad en la semejanza del Creador. Luisa, continuando de donde se quedó Adán, Dios la constituye como cabeza de todos y portadora de la felicidad y bienes que habían sido asignados a todos. Dice Luisa Picarreta: Estaba rezando y mi dulce Jesús ha venido, poniéndose junto a mí para rezar junto conmigo. Más bien su inteligencia se reflejaba en la mía y yo rezaba con la suya. Su voz hacía eco en la mía y rezaba con su palabra. Pero ¿quién puede decir los efectos interminables de esta plegaria? Después, mi amado Jesús me ha dicho: Hija mía, he querido rezar junto contigo para reafirmarte en mi voluntad y darte la gracia de encontrarte ante la majestad suprema en el acto de la creación del hombre. Y como lo dotamos de todos los bienes y su voluntad era la nuestra, y la nuestra la suya. Todo era armonía entre él y nosotros. Lo que quería tomaba de nosotros. Santidad, sabiduría, potencia, felicidad, etcétera. Era nuestro prototipo, nuestro retrato, nuestro hijo feliz. Así que Adán, en el principio de su existencia, tuvo una época en que cumplía a maravilla la fe finalidad para la cual fue creado. Probó qué significa vivir de querer de su creador. Éramos felices mutuamente al ver reproducir en nuestra imagen nuestros mismos actos. En cuanto rompió su voluntad con la nuestra, quedó dividido de nosotros. Por lo tanto, los primeros actos del hombre están en nuestra voluntad, y yo no quiero otra cosa de ti, sino que vengas en nuestro querer para seguir donde Adán dejó, para poder vincular en ti todas las armonías que él rompió. Y así como esta primera criatura habiendo sido creado por nosotros como cabeza de toda la familia humana, con sustraerse de nuestro querer, llevó la infelicidad a todos. Así tú, con venir a continuar de donde él dejó, te constituimos como cabeza de todos y por lo tanto portadora de aquella felicidad y bienes que habían sido asignados a todos si hubiese vivido en nuestro querer. Y yo, mi Jesús, ¿cómo puede ser posible esto? Si con venir tú mismo sobre la tierra y redimirnos y a sufrir tantas penas, no se adquirió la felicidad que el primer hombre perdió para sí y para todos. ¿Cómo puede ser ahora que con vincularme a tu eterno querer pueda restituir esta felicidad perdida? Y Jesús, hija mía, todos los tiempos están en mis manos. Doy a quien quiero y para eso me sirvo de quien quiero. Muy bien habría podido encontrar alguna voluntad humana que quisiera hacer la vida perenne en la mía para reanudar los vínculos de la creación y darme nuevamente todos los actos del primer hombre como si los hubiera hecho todos con el sello de la voluntad suprema. Y por eso poner a disposición de todos la felicidad perdida. Es verdad que estaba mi mamá, mi amada mamá, pero ella debía cooperar junto conmigo a la redención. Además, el hombre era esclavo, aprisionado por sus mismas culpas, enfermo, cubierto de llagas, las más asquerosas. Y yo, como padre amante, venía a desembolsar mi sangre para rescatarlo. Venía como medio a curar, como médico a curarlo, como maestro a enseñarle el camino, el medio de salvación para no dejarlo precipitar en el infierno. Pobre enfermo, ¿cómo habría podido esparcirse en los eternos vuelos de mi querer si no sabía caminar? Si yo hubiese querido dar la felicidad que contiene mi voluntad, hubiera sido como darla a los muertos y hacerla pisotear. El hombre estaba indispuesto para recibir tanto bien y por eso quise enseñarle la oración para disponerlos. Y me conformo con esperar otras épocas, dejar pasar siglos y siglos para hacer conocer el vivir en mi querer, para dar el principio a esta felicidad. Y yo, amor mío, si con tu redención no todos se salvan, ¿cómo puede ser que tu voluntad dará a todos esta felicidad? Y Jesús, el hombre será siempre libre. No le quitaré jamás los derechos que le di al crearlo. Solo que en la redención viene a abrir tantos caminos, sendas, atajos, para facilitar la salvación, la santidad del hombre. Con mi voluntad vengo a abrir el camino regio y directo que conduce a la santidad en la semejanza de su Creador y que contiene la verdadera felicidad. Pero a pesar de todo esto, serán siempre libres de quedarse. Quien en el camino regio, quien en los senderos y quien fuera del todo, pero estarán en el mundo los que ahora no hay. La felicidad del fiel voluntad actúa. Como en el cielo, así en la tierra, el hombre hizo los primeros actos en mi querer y después se sustrajo. Por eso arruinó todo. Y como era la cabeza de todos, junto se arruinaron los miembros. Mi humanidad formó el plano de todos los actos humanos en la voluntad divina. Mi mamá me siguió fielmente. Así que todo está preparado. Ahora no se necesita otra cosa que otra criatura que queriendo vivir perennemente en este querer, venga a tomar la posesión del plano hecho por mí y abra este camino regio a todos. el cual conduce a la felicidad entre felicidad terrestre y celeste. Bueno, ahí está el escrito que hemos visto. Nos habla de la primera felicidad, la felicidad original, la santidad. Dice que lleva, que conduce a la santidad de la semejanza de su creador, nos dice nuestro Señor Jesús. Vamos a tratar de analizar este escrito un poquito y vamos después a el catecismo de la iglesia para ver lo que nos dice. Primeramente, lo que nos está hablando aquí nuestro Señor Jesús en el segundo párrafo donde dice, hija mía, he querido rezar junto contigo para reafirmarte en mi voluntad y para darte la gracia de encontrarte ante la majestad suprema. Vemos que Luisa está orando, debe estar haciendo sus giros, debe estar correspondiendo. No nos dice exactamente qué tipo de oraciones está haciendo. No lo especifica, pero nos dice exactamente por qué. Dice para reafirmarte en mi voluntad. Y nos habla de que el primer hombre en el acto de la creación. Dice, fue dotado de todo. ¿De qué es todo? Todos los bienes. ¿Cuáles son todos los bienes? Básicamente todo lo que es Dios. Dios dota al hombre de sí mismo, que llamamos atributos. Y aquí nos va a decir el Señor cuál es ese todo. Dice, había armonía entre Él y nosotros. Lo que quería Él tomaba, dice. ¿Y qué es lo que tomaba? ¿Qué era ese todo? Santidad, sabiduría, potencia, felicidad, etcétera. Dice. Entonces aquí hay una palabra muy importante que dice que había armonía, no había oposición de la voluntad humana, era una armonía completa. ¿Y dónde encontramos esta misma palabra que nos habla de que había una armonía? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 376, nos habla de esa armonía. Dice, por la irradiación de esta gracia, refiriéndose a la unión de la voluntad humana y la divina, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, o sea, unido a la voluntad de Dios como fue creado, el hombre no debía ni morir ni sufrir. Dice, la armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación constituía el estado llamado justicia original. Desde aquí el catecismo nos está hablando igualmente de esta armonía de la cual nos habla el libro del cielo, que todas las dimensiones del hombre pues estaban orientadas hacia Dios, todo estaba en perfecta armonía, todo funcionaba perfectamente como Dios lo deseaba. ¿Y qué es lo que hace que caiga? Dice el Catecismo, el 399, Adán y Eva pierden inmediatamente esta gracia de la santidad original. ¿Por qué? La pierden por sustraerse de la voluntad humana, pero en esa armonía en la que Dios los creó. Dice el Señor, ellos tomaban todo, era perfecta armonía entre Él y nosotros. Dice, lo dotamos de todos nuestros bienes. Él tomaba lo que quería, tomaba santidad, belleza, potencia. Dice, era nuestro prototipo. O sea, una pequeña imagen de Dios, Él era, se iba asemejando cada vez más a Dios, a su Padre, a su Creador. Nuestro retrato, fíjense, aquí utilizo una palabra para que lo entendamos mejor, nuestro retrato, podríamos decir nuestro espejo, ¿eh? El hombre, un pequeño espejito, un pequeño rayito de lo que es el sol divino, que es Dios mismo. Nuestro hijo feliz, así que Adán en el principio de su existencia tuvo una época en que cumplía a maravillas la finalidad para la cual fue creado. ¿Cuál es la finalidad para la cual fue creado? El hombre, dice el Catecismo 358, el hombre fue creado para amar a Dios, para conocerlo, para servirlo y para regresarle toda su creación, para ofrecerle toda la creación. 358 del Catecismo. Entonces, es lo que nos está diciendo, pues, el libro de cielo, y corresponde perfectamente con lo que el Catecismo también nos está diciendo. Entonces, aquí no vemos ninguna contradicción con lo que nos enseña la Iglesia, sino que vamos utilizando exactamente el libro del cielo en conjunto con el Catecismo para ver qué corresponde lo que nos está diciendo también el Señor Jesús aquí. Entonces, al principio Adán era muy feliz, dice, cumplía finalidad, el propósito para el cual fue creado. Entonces, ya vimos que en el 358 del Catecismo nos dice que el propósito del hombre por el cual el hombre fue creado es que el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación, dice el Catecismo 358. Para ofrecerle toda la creación, entonces. Allí hay una nota más que ustedes le pueden agregar a esa guía que tienen allí, porque esa guía no tiene el 358, pero allí se lo pueden agregar, que el 399 también, y el 379. Entonces vemos que cómo está permeado el catecismo de toda esta ciencia divina también que se nos está dando aquí, y que en realidad no es nada nuevo, sino que solamente tenemos ahora los instrumentos, las herramientas para poder comprender cómo todo esto se va dando, cómo todo esto se va así reflejando en lo que es la doctrina. Entonces lo podemos entender sobre, lo podemos entender exactamente lo que el Señor nos habla. Dice, entonces, que era su pequeño retrato. Adán probó lo que significaba, supo lo que era vivir de la divina voluntad. Dice, por lo tanto, los primeros actos del hombre están en nuestra voluntad, y yo no quiero otra cosa de ti, sino que vengas a nuestro querer para seguir donde Adán dejó. ¿Cómo vamos a seguir donde Adán dejó? A través de este conocimiento. ¿Y cómo vamos a seguir? Vamos a seguirlo a través de ir correspondiendo, amando, adorando a Dios, dándole gracias por toda la creación, todos los actos de la santificación y todos los actos de la redención. Allí vamos a ir correspondiendo poco a poco y entregando nuestra voluntad para que vaya haciendo su obra en nosotros. Dice, entonces tienes que seguir donde Adán dejó para poder vincular a todas las armonías que él rompió. Encontramos nuevamente la palabra armonía aquí. Entonces dice, para vincular en ti todas las armonías que Adán rompió. Entonces, en el principio dice el catecismo que había una armonía perfecta. Vamos a leerlo nuevamente. Dice que todas las dimensiones del hombre estaban en perfecta armonía. Catecismo 376. Por virtud o por esta unión de estar unidos a la divina voluntad, dice el catecismo, por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre están fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. Había una armonía interior de la persona humana, o sea, no había división. La armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación y toda la creación constituía el estado llamado justicia original. Entonces, ustedes ven cómo la Iglesia nos enseña que esta armonía, pues, de la cual nos habla también el Señor Jesús, consistía en que no había división interior, o sea, la voluntad humana no sentía esa atracción, no sentía esa división en sí mismo el hombre. Lo que re se refleja en los pecados capitales, la lujuria, la avaricia, la envidia. Entonces, no había esa división en el hombre. Esos pecados, esas atracciones, esa concupiscencia es consecuencia del pecado original de la desobediencia. Entonces le dice el Señor Jesús, quiero, le dice el Señor Jesús a Luis el Picarreta, quiero que tú tomes de donde Adán, que tú sigas de donde Adán dejó para poder vincular en ti todas las armonías que rompió. Y así como esta primera criatura había sido creada por nosotros como cabeza de la familia humana, o sea, Adán era el depositario de ese don. Adán era el depositario de ese don, por eso se menciona mucho a Adán y pocas veces a Eva. Pero hay que tener muy en claro que también Eva pues tenía el don de vivir en la divina voluntad. La iglesia nos lo dice en el 399 del Catecismo de la Iglesia Católica, es muy claro. También es muy clara la enseñanza del Catecismo en el 375. Y si lo entendemos a través de estos escritos, exactamente como nos lo dice el Señor Jesús en este escrito, es Adán el que era la cabeza, o sea, él era el depositario. Así como a Luisa Picarreta, entonces ahora vendrá a ser la depositaria de esta ciencia, de cómo se nos puede, el Señor Jesús le da esta ciencia divina, le da el conocimiento para que nosotros a través de ese conocimiento podamos seguir. Entonces, ¿cuál es la misión de Luisa Picarreta? Ella es la depositaria de esta ciencia. Para que nosotros a través de estos escritos entendamos, nos instruyamos, nos catequitis, podamos catequitis, ah, perdón, catequizar. ¿Qué quiere decir instruir? Básicamente, nos instruyamos en la ciencia divina, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos haciendo. Entonces, Luisa Picarreta es un instrumento nada más. Es el instrumento a través del cual se nos da este conocimiento. Hay que tenerlo muy en claro. Y esa parte que está, pues es parte de la enseñanza de la iglesia, que es muy claro. 375 y 399, donde se menciona a Eva. Pero Eva no era la depositaria. Eso no significa que no vivió, que no poseyó ese don. Claro que lo poseyó, el lenguaje bíblico es muy claro en el libro del Génesis. Cuando Adán exclama, esta sí es carne de mi carne, es igual a él. Entonces, la misión de Adán era el depositario, él era el depositario de todo lo que se le, de lo que se le dio. Esa picarreta es la depositaria de esa ciencia divina. Entonces dice el Señor que el propósito de dar esta ciencia divina ahora, de revelar esta ciencia divina y a Luis hacerla el instrumento, tiene un propósito. ¿Para qué? Para que toda la familia humana pueda recibir este don que se perdió. Para que toda la familia humana pueda recibir este don que se perdió a través de la caída. Dice, y así como esta primera criatura había sido creada por nosotros como cabeza de toda la familia humana, con sustraerse de nuestro querer llevó la infelicidad a todos. Así tú, con venir a continuar de donde él dejó, te constituimos como cabeza de todos y por lo tanto portadora de aquella felicidad divina que habían sido asignados todos si hubiesen vivido en el querer. Es que el Señor nos quiere regresar ese don, esa santidad original que nos asemeja a nuestro Creador, acto con acto, paso a paso, momento a momento, segundo a segundo, instante a instante, nos va asemejando a esa santidad. Y dice el Señor, dice, yo tengo en mis manos todos los tiempos. Doy a quien quiero, para eso me sirvo de quien quiero. En la liturgia de la Pascua escuchamos que se bendice el cirio y dice, Cristo hoy y siempre, el Alfa y el Omega, a Él le pertenecen todo los tiempos, todo el tiempo le pertenece a Él. Entonces, esta palabra que utiliza el Señor Jesús básicamente es la definición de centralización. Hay una definición en el libro del cielo, en el cual el Señor utiliza la palabra centralización y que ya lo hemos compartido, la palabra centralizar. Esa definición de centralizar se refiere, dice, yo concentro en el alma toda mi vida y no hay cosa de mí de que no la haga gozar. Viene del volumen 23. 10 de noviembre de 1927, la definición que da el Señor de centralización. Entonces, en él concentra, puede concentrar todo en el alma y todos los bienes se los puede dar al alma, dice, de todos los tiempos. Entonces, cuando él dice aquí, todos los tiempos están en mis manos, él puede centralizar todo y darle a la criatura. Para él no hay imposibles. Y darle a la criatura esta felicidad que perdió. Por eso en el Padre nuestro escuchamos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es la petición del Padre nuestro, es lo que estamos esperando. Y aquellos que ya conocen esta ciencia divina, ya tienen el conocimiento de este reino y ya la voluntad de Dios está haciendo en cada alma que conoce y a medida que el alma se va disponiendo y a medida que el alma va haciendo actos unidos a la divina voluntad, el reino de los cielos va creciendo en el alma. O sea, el Señor está centralizando eso en el alma, es lo que dice. Fíjense, les voy a leer nuevamente la definición de centralización. Dice, yo concentro en el alma toda mi vida y no hay cosa de mí de que no la haga gozar, o sea, concentra en el alma de la criatura toda la vida de él y no hay cosa que él no pueda centralizar, no pueda poner, no pueda dar a la criatura. Pues ya aquellos que conocen este don de vivir unidos a la divina voluntad, ya el reino del cielo, el reino de la divina voluntad ya está operando en ti, ya está operando, opera desde que somos bautizados. Pero ahora está operando en cada uno de nosotros con el conocimiento de que lo estamos llamando, de que está en nuestros actos, de que está creciendo día a día. Entonces, ahora tenemos que decirle al Señor, Señor, aumenta este don en mí, haz que este don en mí crezca. Concentra tu propia vida en mi alma, continúa haciéndolo. Porque aquellos que ya lo conocen ya en cierta medida ya poseen esta operación del don en la criatura, el don operante en la criatura. Entonces, Señor, aumenta este don en mí. Hazme crecer en el conocimiento, hazme crecer en el amor de este don, hazme crecer en la posesión de este don. Entonces, fíjense ya, de esta manera, a medida que vamos avanzando, nuestra oración, también nuestra forma de pedir, pues va cambiando poco a poco, porque ya sabemos que está aquí, está en mí, o sea, está en mi alma, está operando. Y es lo que el Señor le pide a Luisa Picarreta. Dice, tú eres la que va a continuar. ¿Cuál es el propósito de que continúe? Para que otros, como nosotros pudieran venir tomar de esta ciencia divina, instruirse y seguir el mismo camino que Luisa siguió. También nosotros podamos retomar donde Adán dejó. Dice, yo hubiera podido dar este don a la familia humana en la tierra, pero no había ninguna criatura en quien ponérselo. Ciertamente que la Madre Santísima ya estaba, pero ella debía cooperar con el plan de la redención. La misión de la Santísima Virgen María es ser la cooperadora de la redención. A ella se le da ese don. Dice el Señor Jesús, además, el hombre era esclavo, aprisionado por sus mismas culpas, enfermo, cubierto de llagas, las más asquerosas. Y yo como padre amante venía a desembolsar mi sangre para rescatarlo. Venía como médico a curarlo, como maestro a enseñarle el camino, el medio de salvación para no dejarlo precipitar en el infierno. Dice el Evangelio, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Verdad? Entonces Él nos viene a dar el medio. ¿Cuáles son el medio? Los sacramentos. Pero muy bien lo dice. Después de la caída, acuérdense lo que nos dice el catecismo, el hombre queda, esa armonía desaparece. Y entonces el hombre experimenta división en sí mismo, concupiscencia, lujuria, envidia, avaricia, pereza. Se vuelve glotón. Entonces, todo eso constituye en el hombre una desarmonía total, una división. Entonces, el Señor dice: vengo a curarlo, tuve que venir a curarlo. ¿De qué fue esclavo? De sus propias pasiones, de su propia voluntad. ¿Cómo quedó enfermo? Quedó espiritualmente ciego. Quedó paralíticamente, ¿verdad? Espiritualmente paralítico, cubierto de llagas. Entonces, dice, también vine como médico a curarlo. Por eso los milagros que el Señor hace, que al exterior reflejan lo que interior, lo que interiormente sucedía en el alma. Lepra espiritual, sordera espiritual, ceguera espiritual, parálisis espiritual, muerte espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el Señor viene a curar, viene a rehacer el hombre, a levantarlo del lugar donde quedamos caídos. Viene a enseñarlo, dice, viene como maestro. Enseñarlos el camino de la vida nuevamente, porque el hombre quedó con ese letargo mental también, digamos, con ese Alzheimer espiritual. Entonces el Señor nos viene a recordar el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, que viene a mí tendrá vida eterna. Entonces, ese es el propósito, dice el Señor. Viene también a como maestro a enseñarle el camino, el medio de salvación, para no dejarlo precipitar en el infierno. Pobre enfermo, ¿cómo habría podido espaciarse en los eternos vuelos de mi querer si no sabían caminar? ¿Cómo pudiera ejercitarse el hombre en la divina voluntad si no sabía, verdad? Y no lo hubiera entendido porque estaba enfermo, estaba sordo, estaba ignorante de la ciencia de Dios. Entonces, había que curarlo, había que enseñarle, instruirlo, y es lo que viene a ser el Señor Jesús. Dice, ¿de qué hubiera servido? No hubiera servido de nada. No hubiera cumplido su propósito. Entonces, lo primero es la redención, para que donde había esta ruptura ahora vuelva la armonía. El hombre vuelva a conocer de su origen y vuelva a poder escuchar la voz de Dios a través de sus escritos, a través de la voz de la iglesia, en unión con la iglesia, de que debemos regresar al orden, al origen, al punto de origen. Y el punto de origen es la santidad, que nos asemeja a nuestro Creador. Y esa santidad es la unión a la divina voluntad. Entonces, fíjense que es algo, pues tiene sentido. Entonces, por eso la iglesia nos da, ya nos ha dado la enseñanza. Ahora lo que pasa es que lo que venimos a entender a través del escrito de los escritos del libro del cielo es que se nos hace más claro, lo podemos ver ahora sí todo, todo, podemos ver todo el plan en su conjunto y poder ver que todo lo que el Señor ha hecho es una preparación para llegar a la posesión del don operante en nosotros. Del don operante en nosotros, dice. Entonces esa es la finalidad. Todos ustedes que de alguna manera me escuchan o todos ustedes que de alguna manera están aprendiendo de la divina voluntad y están haciendo sus actos en la divina voluntad y se están adentrando en la divina voluntad, en cierta manera, ustedes ya tienen ese don operante en ustedes, en cierta manera. A lo mejor no continuamente constantes, nos seguimos saliendo, pero ya de alguna manera ya está operante en el alma de la criatura, ya está o en la operación. Ya podemos decir que ese reino ya está operando aquí en la tierra. Ya lo que ahora debemos de pedirle, seguirle pidiendo al Señor que lo siga haciendo conocer y en nosotros que lo haga crecer. Así como decimos, Señor, aumenta mi fe. Debemos decir, Señor, aumenta ese don en mí. Aumenta tu don en mí. Aumenta tu don en mí. Entonces, fíjense cómo podemos tomar ya la estructura que la iglesia nos da, ya el mismo lenguaje que la iglesia nos da. Ahora lo tenemos que traducir a este don. Y el recibir el incremento de fe, el incremento de el don operante en nosotros, las demás virtudes van a ser incrementadas automáticamente, podríamos decir. Por eso allí se cumple la palabra, busca primero el reino de Dios y todo se te dará por añadidura. Busca crecer, busca tener la posesión de este don operante en ti. Busca que crezca en ti y las demás virtudes van a ser perfeccionadas en cada uno de nosotros. Nuestros actos van a ser perfeccionados. Entonces, esto es lo que el Señor quiere para toda la humanidad. Quiere que cada criatura venga a poseer ese don que se perdió porque esa era la finalidad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 390, perdón, 379. Dice que toda esta armonía de la que está hablando el mismo catecismo en el 376 y la armonía de la cual se nos está hablando en estos escritos, dice, toda esta armonía de la justicia original prevista para el hombre, o sea que estaba diseñada para que cada uno de nosotros poseyera esa armonía por designio de Dios, ¿verdad? Estaba diseñada, prevista para el hombre por designio de Dios. Era el don de Dios a sus criaturas. Pero ¿qué pasa? Dice, se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. ¿Por qué? Porque como nos lo dice aquí en este escrito, Adán era el depositario. Y Adán al perder esa fortuna, perdió la fortuna de todos sus hijos. Así como cuando un padre de familia pierde toda su fortuna en el banco. Toda la familia se queda pobre, esposa e hijos. Bueno, así también perdimos ese don. Nuestro Señor Jesús nos dice ahora que a través de Luisa Picarreta, ella es la depositaria. Ella es la depositaria. Y a través de estos escritos, pues es muy claro que venimos a entender ahora lo que el Señor nos da. Que esta santidad dice, yo estaré esperando, si es posible, siglos, si es necesario, siglos, para hacer conocer el vivir en mi querer, para dar el principio a esta felicidad. Ya comenzó, ya está aquí. Nuestra oración debe ser, Señor, incrementa ese don en mí. Incrementa el don de tu divina voluntad operante en mí. Así como decimos, Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta tu don operante en mí. Fíjense, ya está aquí. Ya está aquí, entonces. Dice el Señor Jesús, dice, el hombre será siempre libre. Jamás le quitaré los derechos que se le dieron. Dice, solo que en la redención, lo que se hizo, se abrieron los caminos, las sendas, los atajos. Recuerden que esa armonía, había armonía entre Dios y toda la creación, perdón, entre el hombre y su creador. Se rompió esa armonía, se cerró. Ahora lo que dice el Señor, lo que se hizo en la redención es que se abrieron tantos caminos, se abrió la puerta, las sendas, los atajos para la salvación, para que la santidad del hombre, para que el hombre se salvara. Dice, pero con mi voluntad vengo a abrir el camino regio, el camino real, el camino principal. No brechas ni atajos, sino que ahora el camino regio, o el highway. Y no solamente highway, sino también easy pass. Pase directo, rápido. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hace esta santidad? ¿Nos asemeja a nuestro Creador? Pues es la santidad más grande. Las otras santidades nos ayudaban, nos apuntaban a este momento. Pero ahora que tenemos esta santidad, podemos llegar más rápido. Porque ahora es asemejarse al Creador. Es llevar la santidad que llevó nuestro primer padre Adán. ¿Y qué método utilizamos? El método que utilizaba Adán. ¿Qué hacía Adán? Correspondía por toda la creación. Nosotros tenemos ahora que corresponder por la redención también. Adán no conoció la redención. Nosotros tenemos que corresponder por la redención y la santificación. Que más adelante en los programas vamos a seguir hablando de esto y vamos a tratar de hacerlo más claro, pero para nuestro momento ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Corresponder por todos los actos de la creación. ¿Cómo correspondemos por los actos de la creación? Muy fácil. Vamos al libro del Génesis. Si no sabes cómo hacer tus giros, si no sabes cómo corresponder a los actos de la creación, pues nada más fíjate lo que Dios ha hecho en la creación por amor a ti. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios hizo la luz. Dios hizo un firmamento. Y en ese firmamento puso estrellas. Dios creó las semillas de todos y árboles frutales de toda clase. Creó los monstruos marinos, todo lo que hay en el océano, llenó de ser viviente todo lo que existe, los montes los llenó de fieras, animales, el firmamento lo llenó de pájaros, de aves, y todo eso por amor a ti, amor a nosotros, por puro amor. ¿Y qué es lo que espera de la criatura? Espera la acción de gracias. Te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco. Gracias por haber creado el sol por amor a mí. Y así se van por todas las demás cosas de la creación, toda la creación, correspondiéndole, amándole. Es lo que hacía Adán en su momento. Y lo que debemos de hacer nosotros también. Hay un libro que se llama Los giros del alma en la creación. Lo pueden utilizar aquellos que apenas van comenzando, pero ya los que ya llevan un poquito de camino recorrido, pues es muy fácil ir por toda la creación, todos los elementos de la creación. Y es allí donde encontramos, pues, que es muy útil el libro del Génesis, el capítulo 1, 2 y 3, que nos hablan de la creación. Entonces, allí también vamos a ver cómo Dios crea al hombre, cómo surge Eva, y de esta manera vamos llevando de la mano los tres escritos: la enseñanza de la iglesia, el magisterio del catecismo, la Sagrada Escritura y el libro del cielo, tratando de entender en su conjunto los tres para llegar a poder entender esta ciencia divina y así sin ningún tropiezo, sin ningún, sin desviarnos de lo que nos está enseñando la iglesia, de la doctrina que hemos estado, que hemos recibido, ¿verdad? Entonces, este es el propósito con estas lecciones, que tengan ustedes allí estos numerales y les vamos a ir aumentando, así como lo aumentamos el día de hoy, algunos, y le vamos agregando y así vamos creciendo poco a poco en el conocimiento de estos escritos. Fíjense lo que dice el Catecismo 376, vamos a ver. Bueno, ya vimos el 376, perdón. Vamos a ver en el 360 lo que dice. Vamos a regresarnos. Dice el 360 que debido a la comunidad de origen del género humano formaba una unidad. Porque Dios creó de un solo principio todo el linaje humano. Y viene de los Hechos 17:26. Y dice que de un solo linaje humano Dios creó al hombre. Entonces esto nos viene a aclarar pues que porque Adán era el depositario de toda la creación, era la cabeza de familia, como dice el Señor Jesús aquí, era la cabeza de toda la familia humana, por eso perdió este don. Y sin hacer menos a Eva, o sea, Eva poseyendo este don, pero ella no era la cabeza. Eso no quiere decir que no lo poseía y el catecismo no lo dice. Claro, dice que los dos, Adán y Eva, pierden inmediatamente la santidad original. Y luego acá nos dice también en el 370, creo que es el 374, déjeme ver. Es el 370, en el 375, perdón, 75 dice. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina, o sea, Dios se daba a sí mismo, lo que nos dice el Señor Jesús. Dice, yo los llenaba de todo, fueron dotados de todo, fueron dotados de todo un Dios, fíjense. Pero claro, a medida que ellos podían recibir, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a su capacidad. ¿Y qué es lo que hace esta ciencia divina? Pues, como dice el Señor, nos lleva al camino real, para que ya no caminemos por senderos, por caminos pedregosos, por atajos, sino que vayamos por el highway, por la autopista, directo. Y en esta autopista no hay casetas de paga, es todavía directo, aún más directo. Solamente te sales si tú quieres. Desde aquí te dejo libre. Siempre te quedas libre. Nunca nos va a quitar la voluntad humana. Estás siempre libre albedrío allí. Siempre, siempre. Porque el Señor nos hizo libres y quiere que por nuestra propia libertad y por nuestra propia voluntad, utilizando nuestro propio albedrío, digamos, sí, te doy mi voluntad. Entonces, esta ciencia es la ciencia que contiene la verdadera felicidad, dice. Pero a pesar de todo esto, serán siempre libres de quedarse quien en el camino regio, quién en los senderos y quién fuera de ellos. Pero estará en el mundo lo que ahora no hay, la felicidad del fiat voluntas tua. como decir, en la tierra. Acuérdense que le está hablando a Luisa Picarreta en 1923. Ahora podemos decir que este conocimiento ya está más avanzado. Ya se nos ha dado, ha sido descubierto. Y ahora solamente el que no quiera recibir este don, el que lo conoce y no lo quiere recibir, sigue caminando por los atajos, por los senderos, por las brechas. Dice el Señor Jesús, entonces mi humanidad formó el plano de todos los actos humanos en la voluntad divina. Preparó todo para que nosotros podamos caminar, tomar. Así como Adán fue dotado de todo, nosotros paso a paso podamos también ser dotados de todos los bienes de la voluntad divina, porque es la misma voluntad que operaba en Adán, la que va a operar en nosotros. Es el mismo don que se nos va a dar, que se nos está dando. Por eso nuestra oración constante, Señor, incrementa tu voluntad operante en mí. Incrementa mi fe. Incrementa tu voluntad operante en mí en cada acto. Incrementa tu voluntad operante en mí. Incrementa el don de tu divina voluntad operando en mí a cada momento, Señor. Y pedirle al Espíritu Santo que venga, que haga su obra en nosotros, que obre en nosotros en cada instante, en cada momento, en cada acto. El Señor tiene mucha paciencia, Él es la paciencia misma. Él es la paciencia misma, por eso dice, Él se esperará, si es posible, siglos. Para esperar a quien venga a tomar esta posesión que Él ha preparado. Es quien quiera caminar por este camino real, camino regio, por esta autopista de santidad, el cual conduce a la felicidad, dice terrestre y la más importante, perdón, terrestre y la más importante, la celestial. Entonces, pues allí nos quedamos el día de hoy. Fíjense, mucho, mucho material para meditar, hay mucho material para poder profundizar en estos escritos en unión con la doctrina de la Iglesia. Ya para terminar, déjenme leerles el 357 del Catecismo. Dice, por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado para la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Es algo único que el Señor nos ha dado. Dice que nosotros somos capaces de conocer, tenemos la capacidad de conocer, de poseer y de darnos en comunión a los demás. Y somos los únicos que tienen esta gracia. Las plantas no tienen voluntad propia. Están fijas en Dios. El ser humano es el único que tiene libre albedrío. Pues entonces vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de seguir creciendo en el conocimiento, en el amor de este don de vivir en la divina voluntad. Señor, incrementa tu don operante en nuestras almas. El reino de tu divina voluntad ya operando en nuestras almas crezca. El reino de tu divina voluntad operante en nosotros te expanda día a día para gloria de tu nombre, para la salvación de nuestras almas, el bien de toda la Santa Iglesia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. María Auxiliadora, rogad por nosotros.